Sí creo que una de las cosas más angustiantes que hay es pensar en que me va a llegar alguna enfermedad. Porque sí es difícil, de verdad que lo es. Pensar en la enfermedad que tienen mis abuelos. Mis dos abuelas son diabéticas. Mira, yo ya veo venir el asunto. Por eso me hago análisis seguido y gracias a Dios puedo seguir comiendo y tomando azúcar todo lo que quiera porque estoy muy sano, muchachos. Pero incluso hace 20 años, 25 años casi, a mi madre le detectaron esclerosis múltiple. Y aquello fue tremendo. Pero fue peor aún cuando 10 años después, poco menos, a mi hermano Luis Eduardo también se lo detectaron. Por supuesto, a mí, yo me paniqué. Al día siguiente estaba haciendo mi análisis para ver qué podía tener yo. No había nada. Y gracias a Dios les cuento, digo, tal vez es un milagrito. A los dos, pasados los años, mi hermano Luis ahora hace 5, mi mamá hace 2, desapareció el diagnóstico de esclerosis y están muy bien. Pero pensar en una posible enfermedad nos causa un miedo tremendo. O sea, realmente sí creo que son de las cosas que difícilmente alguien se libra. Y se nota porque hay personas que están muy preocupados, constantemente preocupados por su salud. O que llegan a interpretar síntomas físicos que son normales como una enfermedad grave, ¿no? Hay quien, no sé, le duele tantito la garganta y ya piensa que tiene cáncer de pulmón, ¿no? Bueno, no sé si de pulmón, pero sí de garganta, ¿no? Hay gente que exagera porque luego también, ¿cómo se nota este miedo? Pues gente que busca constantemente información negativa sobre la salud en los medios de comunicación, en internet, etc. Y claro, se va cilindrando con estos temas. O lo que digo, todo el tema familiar, ¿no? Cuando uno sabe los antecedentes familiares, pues uno está como más propenso a pensar que eso me puede llegar a mí. Hay otros que constantemente buscan atención médica. Gente que yo creo que tienen pineado a su doctor en el WhatsApp, ¿no? Pobres vatos, ¿no? Ahí están todo el tiempo dando lata. Y otros que se automedican constantemente. Y así les va. Así les va. ¿Por qué? Porque tienen mucho miedo a enfermarse. Un miedo que, a ver, patológicamente podría ser una hipocondría. O sea, un trastorno de ansiedad que se caracteriza por esa preocupación excesiva y persistente de tener una enfermedad. Pero ya estamos hablando de la enfermedad de pensar que se está enfermo. Los hipocondríacos suelen interpretar esos síntomas que ven en otros o que ven en sí mismo, que tal vez no son nada del otro mundo, como una cosa grave. Incluso cuando no hay ninguna evidencia médica ni para respaldar sus preocupaciones. Me acuerdo muy bien conocí muy de cerca a una persona mayor que era realmente hipocondríaco. Es más, él sí estaba diagnosticado como hipocondríaco. Y fue fabuloso el día que se le habían acabado sus pastillas para dormir y un cabrito, Edgar, fue y compró unos Tic Tac naranjas, ¿sí? De naranja. Se los puso en su pastillero y le dijo, Alberto, esta pastilla no te olvides de tomarla. Con esta vas a dormir perfectamente. Oh, sí, me lo voy a tomar. ¿Cómo creen que durmió el querubín? Por supuesto. ¿Por qué? Pues porque creyó estar en la mente. Pero también hay personas que desarrollan un cierto miedo, por ejemplo, a depender físicamente de los demás. A que llegue el momento en el cual no puedan ni hacer las cosas más básicas. A eso se le llama cetoriofobia. Tuve que leerlo, ¿eh? Porque no podía grabarme ese nombre tan raro. Y luego está la gerontofobia, que si lo piensas tantito no es tan difícil. Miedo exactamente a envejecer. Miedo a envejecer. Y están muy relacionadas, pero de verdad que sí que sucede. Y hay gente que hace todo lo posible por no envejecer. Ya no hablo solo de temas más ligados a la parte como estética, sino también, bueno, cuántos que luego andan tomando remedios y tratamientos y pues que ahora hay que meterse no sé qué y no sé cuánto para que uno no se vea viejo. Pues es todo el miedo a que en algún momento yo no sea una persona joven saludable. Si tú sientes que tienes algo de esto, mira, no estás solo. Son mayoría. Hay muchas personas que sienten ese miedo. Y aunque eso es mal de muchos, y por lo tanto remedio de tontos, pues es interesante salir de la bola. Eso es lo que yo te quiero plantear el día de hoy. Hay que dejar de tener miedo a la enfermedad. Porque es verdad, la enfermedad es una experiencia muy difícil, desafiante. Todos hemos pasado por ahí. Yo no sé quién nos haya informado. Pero también, y si lo piensas un poco más, igual que el tema del dolor del que hablábamos la semana pasada, es una oportunidad de crecer. Es una oportunidad de cambiar algunas cosas en nuestra vida. Mira, después de una enfermedad, son muchas las personas que se dan cuenta de lo importante que es cuidar la salud. Es que parece una tontería de perogrullo, pero es que es realidad. Solo después de enfermarse es cuando uno ya sabe que pues, uno tiene que cuidarse más de esto y de lo otro y de lo otro. Y hay que tener una dieta más saludable y hacer más ejercicio y dormir mejor y no exponerse a ciertas cosas. Ya está. Enfermarse no resulta tan malo porque ya empieza a ser una vacuna para otras enfermedades. Recuerdo muy bien cómo mi gran amigo Alan Gerardo Morfín, no sé apellido, no se llama Gerardo, pero ha sido siempre su segundo nombre, según yo. Después de tener un accidente en bicicleta con el que perdió un riñón, una cosa tremenda. Bueno, a ver, estuvo muy mal, ¿eh? O sea, sí estuvo a punto de morir, la verdad. Pero fue bien interesante cómo, de recuperado ya del problema, las recomendaciones médicas eran: despreocúpate, vas a tener una vida más saludable que antes. Porque sabiendo que solo tienes un riñón, pues vas a cuidar más lo que comes, lo que bebes, a lo que te expones. Y es verdad. Ahora lo ves y está todo fit y el vato sigue haciendo deportes extremos y así, ¿no? Nada, es un tipo que ya aprendió que ahora vivirá mejor. Es una realidad. Cuando algunas personas descubren que su enfermedad les ha dado un nuevo sentido, un nuevo propósito en la vida. Incluso quienes pasan por una enfermedad que se proponen ayudar a otras personas, ayudar a otros enfermos, a otras personas necesitadas. A ver, yo creo que conoces seguro casos de gente que ha sobrevivido al cáncer y cómo a partir de allí comienzan a trabajar como voluntarios en alguna organización de personas con cáncer o luego se proponen para dar su testimonio público sobre la experiencia que han vivido, concientizar sobre enfermedades. Caray, eso le da nuevo sentido a su vida. Es una maravilla. Una anécdota. Una niña japonesa, en una audiencia hace unos años con el Papa Benedicto, le hizo esta pregunta. Acaba de suceder, te acordarás, aquel maremoto en el Océano Índico que mató a un montón de gente, ¿no? Hasta película salió y bastante buena, por cierto. Esta niña le preguntaba al Papa, ¿por qué dos amigos míos murieron durante el tsunami del Océano Índico? Y el Papa le respondió, no lo sé. Es fabuloso, era fabuloso en 16. Lo que no sabía, no lo sabía, ya está. No lo sé, le respondió el Papa, pero para gente creyente como tú y como yo, nos pueden servir mucho las respuestas que dio Jesús a Pedro durante el lavatorio de los pies. Lo que yo hago en este momento no lo entiendes, lo comprenderás después. Una enfermedad puede ayudarnos a ver el mundo de una nueva manera. Puede ayudarnos a que apreciemos cosas simples de la vida y desarrollar una mayor apreciación de la belleza del mundo que nos rodea justo después de una enfermedad. Piensa, sin ir más lejos, en lo que nos sucedió con el COVID. Ay, yo me acuerdo muy bien. Cumplí 40 años durante la pandemia, agosto del 2020. Y entonces, queriendo celebrar mis 40 años con mis amigos, invité a 40 amigos a mis 40. Iba a una cervecería fabulosa, bueno, una cervecería que me gustaba mucho, y hablé con el dueño, pues ya lo conocía, porque era cliente frecuente. Y entonces le dije, ¿cuánta gente cabe? Me dijo, yo te reservo esto para 40. Que aquí no entre más, porque estábamos asustados todavía, ¿no? Claro, fue un fiestón. Ah, claro, avisé con mucha anticipación y dije, oye, 2 semanas de cuidarte, porque no había mucho COVID, pero había mucho miedo, ¿no? Ah, oh, ¿no sabes cómo la gente disfrutó esa fiesta? Porque teníamos 3-4 meses sin nada de nada. Después del COVID, quien pasó por la enfermedad y perdió, por ejemplo, olfato o gusto, uy, chica, cuando lo recuperó, ¿cómo disfrutaban? O ¿cómo se disfruta simplemente con cualquier enfermedad, con cualquier resfriado? Poder respirar, ¿no? Sin que haya ninguna obstrucción. Después de la enfermedad, uno disfruta de cosas muy sencillas. Disfrutar, salir a la calle y pasear, lo que uno no podía hacer durante la pandemia. O el cielo azul, o el canto de los pájaros. Vamos, la enfermedad, cuando uno pasa por la enfermedad, uno puede apreciar muchas cosas. Y también, pasar por una enfermedad nos ayuda a conectar más con los demás. Cosas que tal vez antes no habían sido posibles. Sencillo, uno tal vez enfermo recibe mucho apoyo de amigos, de familiares. Y eso es bien bonito porque ahí es donde se demuestra el cariño. Los verdaderos amigos se notan allí. Cuando uno está enfermo, allí están. Pero luego también uno desarrolla amistades con gente con la que coincide en una enfermedad. Entonces, ah, a ti también te ha pasado. Y ya está. Grandes amigos para toda la vida. ¿Por qué? Porque tienes algo que compartir. Uno puede conectar con muchas personas. Incluso una persona que ha pasado o que está también sufriendo alguna enfermedad crónica puede unirse a un grupo de apoyo. Gente que tiene esa misma enfermedad. Y claro, el testimonio de esas personas pues también da un apoyo emocional, práctico, que se aprecia mucho. Y si todo lo anterior no te hace sentido, por lo menos una enfermedad, ya citaba yo la semana pasada a don Leo, una enfermedad es señal de algo que se puede atender. Si la apendicitis no doliera, muchos morirían de ella, era lo que decía don Leo. Y es verdad. Este es el caso de un buen amigo que, pues, jugando fútbol se rompió una rodilla. Bueno, sí se la rompió, pero pues al menos se lesionó fuertemente. Y ya está. Fue a que le arreglaran el asunto y haciendo ese análisis descubren que tiene un cáncer bastante feo. ¿Cómo se descubre el cáncer? Gracias al problema de la rodilla. Últimamente, qué bueno que se lesionó la rodilla o se la rompió. Porque solo entonces le trataron ese cáncer. Ya, por cierto, ya salió de esto. Es un chico muy joven que ha salido adelante de este asunto y es fabuloso que eso haya sucedido. Pues por lo menos eso sirve. Por lo menos para eso sirve. Y en muchos casos, una enfermedad hace que uno se acerque más a Dios. O por lo menos redescubra la necesidad de su cercanía. Porque cuando llega el momento final, pues por lo menos tienes a Dios. Porque es cuando entonces uno se da cuenta de la necesidad de las cosas más básicas. Ante una enfermedad, pues un enfermo no se fija mucho si está bien peinado o no. Si la bata del hospital combina con los calcetines que trae puesto, ¿estamos de acuerdo? O sea, eso es cuando son importantes. Que sí es importante para un enfermo. Es muy importante la gente que tiene cerca. Salta las cuentas que tiene. Igual no que tiene con el banco, pero sí con las personas a las que les debe una disculpa. Ante la enfermedad, uno se da cuenta de lo verdaderamente esencial de la vida. Y en ese sentido, bendita enfermedad. ¡Uta, qué bueno! Más aún, cuando se trata de una enfermedad terminal, eso ayuda a prepararse para el final de la vida. Yo aquí entre nos, lo confieso, yo solo he pedido muchas veces al Señor. A mí mándame una enfermedad. No eso de morir en un accidente o dormidito en mi cama. No. A mí manda una enfermedad. Si eres tan amable de un mes, tampoco te pases de lanza. Dame tiempo para prepararme. La enfermedad prepara. Yo pido eso. Señor, dame una enfermedad. Ya que he sido tan sano durante toda mi vida, al menos al final de mi vida, dame una enfermedad de un mesecito para prepararme bien. Porque al fin y al cabo, la perspectiva de que se acabe la vida da mucha tranquilidad para entonces saldar cuentas, hacer lo que uno tiene que hacer. En este sentido, quiero recomendarte la vida de un muchacho, Pedro Ballester. Tiene nombre español, pero era británico. Este muchacho murió muy joven, me parece que con 21 años, de un cáncer terrible en la cadera, que luego, pues ya, luego se le expandió a otros lados, ¿no? Pero tiene una vida fabulosa, fabulosa. Luego les paso el link para leer la biografía o escuchar el audiolibro. Y él mismo cuenta, bueno, recoge en sus memorias, cómo el mismo Pedro contaba que a él le vino a la mente el preguntarse, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Claro, es la pregunta básica de cualquier enfermo, ¿no? ¿Por qué yo? Y con mucha naturalidad se respondió a sí mismo. ¿Y por qué no yo? Yo que tengo fe y que lo puedo ofrecer. Y se quedó tranquilo con su enfermedad. Y cuando le preguntaron si creía que podría suceder el milagro para curarle de la enfermedad, Pedro contestó con una sonrisa de oreja a oreja. Recemos. Pero si no hay curación, habrá cielo. Cualquiera de las dos opciones es un éxito. Ay, me quito el sombrero con este chamaco. Eso es ver las cosas con otra visión. Pero bueno, siendo realistas, no todo el mundo consigue ver esa parte positiva, optimista de la enfermedad. Y algunas personas van a sufrir mucho. Mucho dolor y mucho sufrimiento. Sin embargo, incluso en esos momentos más difíciles, siempre hay esperanza. Hay esperanza. Y eso, tal vez, quienes sí logramos verlo, pues necesitamos transmitirlo a otras personas. Por último, vamos a lo práctico. ¿Cómo dejar de preocuparse por la enfermedad? ¿Cómo dejar de tener el miedo a que eso pueda llegar? Mira, lo primero y más básico, ocúpate de tu salud. ¿Tienes miedo de enfermarte de no sé qué? Pues cuida tu alimentación, haz deporte, duerme bien, no te expongas a cosas innecesarias. Contrata un seguro de gastos médicos, también de seguros médicos mayores. Digo, si quieres te paso el contacto a algunas personas que pueden ayudarte. A ver, ya está. Si uno se ocupa de las cosas que tiene a la mano, ya no te vas a preocupar de lo que no está en tus manos. Por lo pronto, cuida tu salud. Ocúpate de eso. Deja de preocuparte por lo que no ha llegado. Segunda idea. Claro, van a venir sin duda este tipo de frases. Ya no voy a poder trabajar bien. Ya no podré ver a mi familia como siempre. Ya estaré limitado para tal cosa. Ya. Muy bien. Otra vez, ocúpate. Ocúpate de aquellas cosas que piensas que puedes perder. En vez de estar pensando en ya no voy a trabajar bien, trabaja mejor en este momento. Sácale jugo. ¿Estás preocupado porque te va a faltar tu madre, tu hermano o tú vas a faltar? Ocúpate de ellos. Estás cerca de la gente que quieres. Estás cerca de las cosas que según tú vas a perder con la enfermedad. Y para la tercera idea, quiero citar a mi querido amigo Alessandro D'Avenia. En este libro Presente, fabuloso, dice lo siguiente: la única forma de curar el propio dolor es preocuparse por el dolor de otros. El amor es el más simple de todos los pensamientos que hemos aprendido a barajar. El amor habla una lengua muy sencilla. Un gesto, una palabra, una mirada, una llamada telefónica. Pero luego son estas las cosas que no hacemos, porque siempre hay tiempo, porque siempre hay algo más urgente que hacer. Si quieres pasar el examen de la vida, empieza por aquí. Por lo tanto, tercera idea, atiende a las personas que pasan por una enfermedad. Atiende a los enfermos de tu familia, a la tía que está allí solita, sin que nadie la pele. Atiende a viejitos, atiende incluso a desconocidos que pasan por una enfermedad. ¿Eso qué logrará? Que pienses más en los demás y menos en ti. Ayudar a la enfermedad de otro hace que uno no esté pensando en su propia enfermedad. Por lo tanto, no más miedo. No más miedo al dolor, no más miedo a la enfermedad. ¿Qué sí puedes hacer ahora? Deja de preocuparte por lo que vendrá. Ocúpate en lo que tienes en este momento. Hasta aquí el tema de hoy. Pero tal vez tienes alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario o queja. Me dará mucho gusto que me escribas o que me mandes un voice note al WhatsApp 52 66 22 33 97 02 o a la cuenta de Instagram @-común. Anímate, me interesa saber qué has pensado.